Radio Educación presenta Con D de Diabetes.
Preguntas y respuestas sobre la diabetes. Bueno, es ya nuestro último día, ya nos vamos de vacaciones.
Así
inclusive
es.
Yo ya me despedí de todo el mundo, pero otra vez estoy aquí en Radio Educación. Y es el último programa de este año que vamos a tener aquí en vivo, en directo en nuestra cabina José Vasconcelos de Radio Educación, de Con D de Diabetes, que hemos llegado a estas fechas gracias también a su participación, eso hay que decirlo, mi querida Gisela, a que han sido constantes, no solamente nuestros invitados, sino la respuesta del público como una necesidad de tener un programa que hable sobre la diabetes.
Y vale la pena decir que sí, efectivamente es nuestra última emisión en vivo de 2012, pero que el próximo viernes, como todos los viernes durante los últimos 4 años, tienen una cita con D de Diabetes. La próxima semana vamos a tener una emisión a las 12 del día, como todos los viernes, pero será una emisión grabada en la cual vamos a ofrecer recomendaciones, consejos, observaciones, justamente para seguir el estilo de vida saludable, incluso en temporada decembrina, posadas, fiestas, brindis, etcétera.
Hoy no vamos a tener especiales invitados, no vamos a tener invitados en nuestro programa, pero este programa lo vamos a dedicar de alguna manera a la reflexión.
¿Sí?
Reflexión sobre nuestra salud, sobre nuestros cuidados, los diferentes temas que hemos tratado a lo largo de este año y de otros, hacer como un recuento, mi querida Gisela, no es molesto para nadie enumerar a lo mejor los cuidados que debemos de tener, los prejuicios que se tienen sobre los tratamientos y tantas ideas a veces erróneas. Entonces, yo creo que es como especie de resumen de lo que hemos hablado a lo largo de nuestras transmisiones.
Así es, y cuando hablamos de diabetes, y lo hemos visto cuando hemos tenido oportunidad de estar con nuestros radioescuchas, es que siempre hay dudas y nunca está de más hacer énfasis, remarcar, reiterar sobre conocimientos que quizá para muchos de nuestros radioescuchas ya sean de un manejo muy fácil, etcétera, pero siempre hay familias que están debutando con diabetes, siempre hay alguien que tenía esa duda pero no se atrevía a preguntar al médico, a la enfermera, al educador en diabetes, y en este programa ve una oportunidad, lo cual les agradecemos infinitamente. Entonces hoy, ¿te acuerdas de esa película Maru de Woody Allen que se llamaba Todo lo que quiere usted saber sobre sexo?
Pero tenía que preguntar.
Así va a ser el día de hoy. Entonces invitamos a nuestros radioescuchas a que empiecen a hacernos sus comentarios, sus preguntas. Este es el momento y vamos a tratar de ir sacando las preguntas lo más rápido posible para abarcar la mayor cantidad de temas.
Y para empezar vamos a dar nuestro número telefónico porque, bueno, siempre es importante que nos llamen. Es el momento también de que contestemos sus dudas al 4155-1060, que es el programa del teléfono de Radio Educación, de la cabina de transmisión, y también nuestro correo electrónico.
El correo electrónico es conddediabetes@yahoo.com.mx y esperamos ahí su comunicación.
Lo primero, a mí me parece importante, es hablar, por ejemplo, de cuántos tipos de diabetes hay. ¿Qué te parece si empezamos con esto?
¿Qué te parece si empezamos primero con una definición de diabetes?
Muy bien.
Porque, como decía, hay gente que es la primera vez que nos escucha, quizá, o gente que acaba de recibir un diagnóstico, o incluso gente que no se había querido compenetrar con la información sobre diabetes, y hoy es una buena oportunidad para darle la bienvenida al mundo de la diabetes y explicarle que la diabetes es una condición de vida crónica, es decir, que no tiene cura hasta el momento, pero es un padecimiento, una enfermedad que puede ser totalmente tratable. Uh-huh. Se puede tener una expectativa de vida, es decir, el número de años que vas a vivir puede ser el mismo que una persona que no tiene diabetes. Eso es la primera característica, que es crónica, no tiene cura hasta el momento. La segunda característica es a qué se debe o por qué ocurre la diabetes. Hay un órgano en el cuerpo que se llama páncreas, que se encarga de producir diferentes hormonas. Una de ellas es la insulina. Y la función, el trabajo de la insulina es que lo que yo como, la parte de los alimentos que se va a convertir en azúcar en la que se va a convertir en azúcar y va a viajar en la sangre, va a penetrar a mis células con una llave que es justamente la insulina. La labor de la insulina es permitir que yo pueda utilizar de manera eficiente el azúcar que me proporciona.
Y proporcionada. Y proporcionada.
Proporcionada, sobre todo porque cuando hay diabetes, esta insulina deja de funcionar, ya sea de manera total o de manera parcial. En el caso de la mayoría de las personas que viven con diabetes, su insulina como que es flojita, como que no es suficiente. Entonces, los niveles de azúcar no se elevan exageradamente, pero sí permanecen elevados. Y eso puede causar a la larga complicaciones de las que hablaremos más adelante.
El origen, ¿por qué? ¿Por qué hay personas más susceptibles que otras?
Uh-huh. Eso nos lleva a la pregunta inicial. ¿Cuántos tipos de diabetes hay? Hay principalmente cuatro. Pero
¿cuatro?
El más conocido es la diabetes tipo 2. Es la diabetes de la mayoría, más del 90% de las personas en México que viven con diabetes tienen diabetes tipo 2. Y ahí las causas no son fáciles de identificar, pero son fáciles de definir. Que tus papás o tus abuelos hayan tenido diabetes, que seas mexicano por nacimiento, que tengas más de 35 años de edad, eso te predispone a tener diabetes. Para las señoras que nos estén escuchando, pues también otra causa de la diabetes es haber tenido bebés de más de 4 kilos de peso al nacer. Esos bebés grandes, esos te predisponen a desarrollar diabetes. Y las otras cosas que nosotros manejamos como factores modificables sobre lo que yo puedo actuar, porque sobre la edad, sobre mi raza, pues no puedo hacer nada. Pero lo que sí puedo es medir mi cintura. Si en el caso de mujeres tengo la cintura más allá de 80 centímetros, tengo riesgo de desarrollar. En el caso de los hombres, más de 90 centímetros, riesgo de desarrollar diabetes. ¿Qué tal cómo? Me salto los desayunos, hago unos ayunos de 12, 16 horas y a la hora de comer hago solo un alimento al día, pero es abundantísimo. Eso hace que mi páncreas esté trabajando de manera exagerada en un solo momento y el resto del día mi cuerpo está como pues hambriento, está en un estado de ayuno prolongado que lo obliga a ejercer ciertos mecanismos de emergencia que a la larga van a empezar a deteriorar el metabolismo en general. La diabetes tipo 1 es la diabetes que se caracteriza porque en la mayoría de los niños se presenta. Ahí en la mayoría de los casos son niños y adolescentes. La diabetes tipo 1 en su mayoría se presenta cuando son bebés, niños o adolescentes. Y la diabetes tipo 1 se caracteriza porque ahí no hay insulina. La producción de insulina se detiene casi en su totalidad y las causas no están bien definidas. Ahí todavía no se ha identificado qué es lo que provocó que a ese niño, niña, adolescente desarrolle diabetes tipo 1.
Era la que le llamaban diabetes juvenil.
Diabetes juvenil o diabetes infantil. Es diabetes tipo 1, ahí no hay causas identificables.
Ajá, cuando hablabas de las mujeres, la predisposición en las mujeres, no me quedó muy claro, por ejemplo, el ejemplo que pusiste de tener bebés de mayor peso, por ejemplo, de 4 kilos más, ¿es riesgoso para la mamá que tuvo ese bebé o también para el bebé que nace con 4 kilos de peso?
Para ambos. En los programas que hemos hecho, ¿te acuerdas, Maru? Hicimos unos programas sobre diabetes gestacional, hicimos dos a lo largo de este año, y cuando han venido los ginecólogos también hemos tocado el tema. Si tú tienes un embarazo en el que comes en exceso, estas mujeres que suben no el kilo por mes que se recomienda, sino llegan a subir hasta 20 o 25 kilos en un embarazo, eso hace que el cuerpo nuevamente empieza a estar en un momento de emergencia y hay demasiada comida para el bebé. Ese bebé está grandote porque tiene un exceso de comida. Por eso es que el bebé es un bebé de un peso muy, muy grande. La mamá, obviamente, pues tiene un riesgo. Primero porque tuvo una alimentación exagerada, porque no tuvo ejercicio adecuado o porque también tuvo un exceso de insulina durante el embarazo. Entonces, eso lo que va a provocar es que ese bebé sea muy grande. Después de que nace el bebé, el riesgo de desarrollar diabetes es principalmente para la mamá, pero si ese bebé, después de nacer, no llega a un peso saludable, también va a tener un riesgo de desarrollar diabetes en el futuro.
Ahora, tú ya hablaste de los diferentes tipos de diabetes. Por ejemplo, ¿cuáles serían como las diferencias entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2? O sea, en cuanto a los tratamientos, las diferencias entre estos dos tipos de diabetes. ¿El mismo?
En cuanto a causa, la diferencia entre estos dos tipos de diabetes que enumeramos, diabetes tipo 2 y diabetes tipo 1, la diferencia, por ejemplo, sería que en diabetes tipo 2, la mayor parte de las personas que desarrollan diabetes tipo 2 son adultos de más de 35 años que presentan herencia, que hay herencia, hay diabetes en la familia, que por lo regular, más del 80% de los casos son porque hay sobrepeso u obesidad, no hay buenos hábitos de alimentación, no hay buenos hábitos de ejercicio. Esas serían las características en diabetes tipo 2, a diferencia de en diabetes tipo 1. En diabetes tipo 1 son muy jóvenes, son delgados, no hay historia de diabetes en la familia.
No es necesaria obesidad.
No. De hecho, es muy poco frecuente que al diagnóstico un niño con diabetes tipo 1 presente obesidad.
Y, digamos, las diferencias en cuanto al tratamiento, porque, bueno, antes, o muchas veces sabemos que unos son dependientes de la insulina, o sea, les decía insulinodependientes, y en la diabetes tipo 2 no necesariamente.
Así es. De hecho, antes el término era esa. Diabetes tipo 2 no insulinodependiente o diabetes tipo 1 insulinodependiente. Ese término, desde 1995, ya no está en uso por indicaciones de la Asociación Americana de Diabetes, porque los tratamientos han ido mejorando y se ha ido encontrando que la insulina, que ya también hablaremos más adelante, la insulina puede ser un tratamiento adecuado también para personas tipo 2. ¿Por qué? Decíamos que en diabetes tipo 2 el tema es no se produce la cantidad suficiente de insulina o la que se produce no es de la calidad necesaria. Entonces ahí lo que se puede hacer y lo que hacen muchos médicos con los tratamientos es apoyar o sustituir la cantidad de insulina que no se produce, sustituirla y darla de manera externa a través de inyecciones de insulina. Ese es un tratamiento que ya cada vez más personas con diabetes tipo 2 están utilizando en combinación con los fármacos o las pastillas. Y en diabetes tipo 1 no hay de otra. Tu páncreas dejó de producir insulina, necesitas aplicártela de manera externa. Ahí no hay otra posibilidad más que insulina.
¿Qué te parece? Y ya está aquí con nosotros nuestra querida Olguita Durón, nuestra productora, y nos indica que es el momento de escuchar información siempre muy pertinente sobre la diabetes. Y nuevamente, nuestro número telefónico para recibir sus llamadas es el 4155-1060 y nuestro correo electrónico con ddiabetes@yahoo.com.mx.
Si quieres bajar de peso, toma en cuenta los siguientes puntos. Evita iniciar un programa de control de peso cuando tengas depresión o cuando ocurran cambios importantes en tu vida, pues de llevar a cabo una dieta en estas condiciones estará destinada al fracaso desde el principio. Establece objetivos razonables de disminución de peso a corto y largo plazo. Si tienes en mente bajar 5 kilos, empieza primero por disminuir 2. Evalúa con minuciosidad el consumo de alimentos, ya que muchas personas subestiman el número de calorías ingeridas. Es razonable disminuir en 500 o 1000 calorías diarias la ingesta acostumbrada para lograr bajar de peso de medio a un kilo por semana. Aprende a disfrutar de alimentos más saludables, tanto en las comidas como en los bocadillos.
...4155-1060... nuestro número telefónico. Janet, ¿qué hace usted aquí? Tiene mucho trabajo con las llamadas. Nos vino a saludar. Sí.
Bueno, mira, también el tema que hablábamos de los tipos de diabetes, nos faltaba hablar de dos tipos muy importantes. La diabetes gestacional, que rápidamente es la que se puede presentar en un embarazo, y entonces solamente se va a tener diabetes gestacional durante la gestación. Lo que pasa ahí es que las hormonas que se producen justamente para que ese bebé crezca y se desarrolle de manera adecuada pueden actuar en contra de la insulina ve su acción disminuida y entonces los niveles de glucosa o azúcar en la sangre se elevan. La diabetes gestacional termina cuando el bebé nace. Si esa mujer con diabetes gestacional sigue con diabetes, entonces se le clasifica como diabetes tipo 2.
Pero sí puede seguir con diabetes, ¿no?
Hay personas que sí. Lo ideal, regularmente no, pero lo ideal es que esa mujer llegue a un peso saludable poco tiempo después de que nació el bebé, de que se cuide mucho en alimentación, ejercicio, peso.
Pero, ¿por qué sucede esta, por qué da esta diabetes tipo gestacional? O sea, si no tuviste la diabetes y luego se te presenta en el embarazo, en el parto.
Como decía, cuando tú te embarazaste, cuando tuviste a tu hija, hay ciertas hormonas que empiezan a producirse solo en el embarazo para que ese bebé se forme, se desarrolle. Uh-huh. Esos cambios hormonales pueden afectar la capacidad de la insulina para funcionar. Uh-huh. Por eso es que nada más es durante la época de la gestación. Cuando el bebé nace, esas hormonas que no son buenas con la insulina, pues esa producción disminuye porque ya no se necesitan y entonces la actividad de la insulina vuelve a ser normal. Si yo me cuido, tengo peso adecuado y tal, pues entonces ya no tengo problemas con mis niveles de glucosa.
Bueno, ¿qué sería como la siguiente pregunta que muchas veces nos han hecho el auditorio? Antes de llegar al agradecimiento y a los temas, si es que recordamos muchos de los temas, porque han sido muchos, no los tengo en la mente, ¿de qué hemos hablado en este programa? ¿Cuántos temas relacionados con la diabetes hemos tratado en nuestras transmisiones?
Hemos tratado, yo creo que todo lo que tiene que ver con salud, porque la diabetes está íntimamente ligada, y lo hemos dicho aquí, desde los pies, con la salud de los pies hasta la cabeza. Hemos hablado de salud visual, hemos hablado de salud de los riñones, hemos hablado de salud de los pies, que ha sido muy interesante. Tuvimos al menos 4 programas durante este año en los que hablamos de presión arterial. Ese programa buenísimo que hicimos de la toma correcta de la presión arterial fue un programa en el que tuvimos muchas llamadas y nos estuvieron dando sus comentarios y sus dudas, porque al final del día, 50%, según la última encuesta nacional de salud, 50% de las personas, la mitad de las personas con diabetes también han sido diagnosticadas con hipertensión. También hablamos de psicología. También hablamos, ¿te acuerdas de un programa buenísimo que tuvimos con un especialista? Cambio de conducta reflejado en estos hábitos de alimentación tan malos que puedo tener. Hemos tenido a una serie de endocrinólogos, internistas, enfermeras, licenciadas en nutrición, dermatólogos, cardiólogos y una larga serie de ólogos que han estado aquí con nosotros porque pues el interés es justo que las personas con diabetes sepan cada vez más, las familias se informen. Y pues desde aquí, yo sé que muchos nos están escuchando, desde aquí les mandamos nuestro enorme agradecimiento por tomarse el tiempo de venir y platicar con los radioescuchas de Conde de Diabetes. Y nosotros también hemos aprendido mucho, ¿no, Maru?
Bueno, y yo también, tú, porque eres especialista en este tema, pero yo he aprendido mucho. Todos los que trabajamos aquí creo que han aprendido. También hemos, y en varias ocasiones, abordado el tema de por qué los tratamientos tienen que ser individualizados. Cada persona tiene que tener su propio tratamiento y tiene que tener una relación como muy estrecha con su médico y llegar un poco como empoderarse, ¿no, Gisela, en cuanto a mi padecimiento, a vivir con diabetes?
Finalmente, ese es el objetivo de la educación en diabetes, que tú seas el eje de tu tratamiento, el decisor, porque pues finalmente quien decide si te vas a comer 2 quesadillas de queso fritas o asadas, o 3 o 4, pues eres tú mismo. Entonces, tú eres quien va a decidir las acciones del día a día, si te mides, si no te mides, si te aplicas la insulina o no, si te tomas la pastilla antes, durante o después, de acuerdo con las indicaciones del médico. Eso lo vas a hacer tú, y entonces entre más información tengas para hacerlo, pues es mucho mejor. Entonces, el empoderamiento tiene que ver con eso, con que tomes decisiones informadas, que digas, hagas esas típicas listas de cuáles son los pros y cuáles son los contras. Entonces, entre más información tengas, mejores decisiones vas a tomar sobre diabetes. Y además, para muchos de nuestros radioescuchas que nos han llamado, como don Felipe Gabriel Thierry, que nos acaba de llamar, y otros muchos que se han comunicado de diversas maneras con nosotros, pues todos sabemos que todos los días aprendemos cosas de diabetes y que además pues todos los días estamos en esta labor. Ese es el empoderamiento. No decir, ay, hoy no.
Ahora, ¿por qué las diferencias? ¿Por qué las diferencias en el tratamiento para todos aquellos que viven con esta condición?
Se estima que habría en México alrededor de 10 millones de personas con diabetes, según la última encuesta nacional de
¿Tanto
salud.
¿Tanto uno como
también,
dos? Uh-huh.
Toda la diabetes uh-huh. serían. Entonces, cada persona, decía un maestro de los educadores en diabetes, el doctor Pérez Pastén, decía, hay tantos tipos de diabetes o tantas especificaciones de diabetes como personas con diabetes. Cada uno requiere
un tratamiento específico.
Alimentación específica, cantidad de ejercicio específica, cantidad de insulina específica. Aunque seamos muy parecidos, las necesidades individuales son las que deben marcar el tratamiento. Por eso aquí siempre decimos, si a Maru le funcionó perfecta la metformina y yo estoy usando otro tipo de medicamento, si mi médico lo hizo de acuerdo con mis necesidades, yo estoy así perfectamente. No necesito imitar el tratamiento de otra persona si esto no es bajo indicación médica.
Las pastillas, ¿por qué tenemos que tomar pastillas? ¿Por qué unas pastillas y no otras?
Mira, el tratamiento tiene que ver con justamente con las necesidades de cada uno, de cada persona que vive con diabetes, como decíamos. Las pastillas tienen diferentes acciones. Actualmente hay un arsenal de medicamentos orales para la diabetes. Está desde la famosísima metformina, que tiene más de 80 años en el mercado, y tienen diferentes acciones. Por ejemplo, esta pastilla en específico, lo que hace es que la insulina que tú ya produces, la que está produciéndose en el páncreas de manera interna, funcione mejor, y además tiene otra acción, que es evitar que el hígado, que es un almacén de glucosa, que el hígado libere azúcar a la sangre cuando no debería. Esa es la función de la metformina. Los médicos toman en cuenta en qué momento a este paciente le sube la glucosa, antes de los alimentos o después de los alimentos, en la noche, en la mañana, y así van decidiendo cuál es la pastilla. Hay otras pastillas, por ejemplo, que le dicen al páncreas que produzca más insulina, que lo obligan, lo forzan a producir mayor cantidad de insulina. Hay otras pastillas que actúan también mejorando la actividad de la insulina que ya se produce, haciéndola más eficiente, haciéndola más eficaz. Hay otras pastillas de muy nueva generación que lo que hacen es mejorar la actividad de una hormona que se produce en el intestino, y esa hormona a su vez ayuda a la insulina que se está produciendo de manera interna. Son mecanismos que lo que están buscando es restituir ese equilibrio.
Hay personas que me han comunicado que viven con diabetes y que solo con ejercicio, bueno, que son muy disciplinadas con alimentación y con ejercicio, mantienen bien sus niveles de glucosa y no necesitan ni insulina ni pastillas. ¿Qué opinas?
Yo ahí lo que opinaría, y recordando también a muchos de los especialistas que estuvieron aquí, es que a veces la diabetes no duele ni hace bola. No por el hecho de que yo me sienta bien, quiere decir que todo está bien.
Pero si los niveles de azúcar salen
tiene
bien.
Tiene que ser los niveles, con esa comprobación de que los niveles de glucosa en sangre están bien en diferentes momentos del día, no quedarme solo con la medición de la mañana, porque a veces no es la más, pues la que me va a dar una mejor
precisa
imagen. Uh-huh. Exacto, una mejor imagen de cómo estaba transcurriendo mi día. Si eso está bien, la hemoglobina glucosilada, que es un promedio de 3 meses de la glucosa en sangre, está por debajo de 7, está perfecto. Aquí hay que recordar que el equilibrio del que hablábamos hace rato es la cantidad de insulina que se produce en mi organismo, en personas sin diabetes, tiene que ir equilibrada con la cantidad de alimento que yo como y con la cantidad de ejercicio que hago. Cuando vivo con diabetes, ese es mi triangulito que tengo siempre que estar pensando. No puedo comer más de la cantidad de insulina que me aplico o que estoy teniendo de manera interna, y tengo que hacer ejercicio para que todo eso se nivele. El ejercicio sirve para que yo gaste lo que me comí. Si no hago ejercicio, lo que me como pues va a elevar los niveles de azúcar en sangre. Si yo hago ejercicio, le va a ayudar.
Ahora, ¿qué es la insulina? Mucha gente puede preguntarse, bueno, hablan de la insulina. ¿Qué es la insulina? ¿Cómo definimos la insulina?
Pues la insulina es una hormona que se produce en el páncreas. Es una hormona y como hormona tiene un trabajo que ya dijimos que es lograr que los azúcares de los alimentos que yo consumo entren a las células para darme energía. Esa es la labor de la insulina, la que yo produzco. Lo que se tiene en los laboratorios son estos frasquitos, las plumas prellenadas que ahora conocemos. Esa insulina que está ahí adentro es una insulina que se copió la molécula gracias a la ingeniería que tenemos ahora. Se copió la molécula y se replica con diferentes técnicas en los laboratorios. Se replica y eso es lo que tenemos en los frasquitos. Molecularmente es muy semejante a la insulina que se produce en el páncreas, pero yo me la aplico de diferente manera. Lo que pasa es que yo creo que la gran diferencia entre la insulina que produce el páncreas y los que utilizamos insulina de manera externa, insulina fabricada, es que la insulina que produce el páncreas es inteligente. Ella sabe a qué hora, cuándo, cuánto, etcétera. Y la insulina que me aplico yo y que se aplican muchísimas personas no es inteligente. Tiene un tiempo definido, una tarea también muy establecida, pero no piensa. Ella entra, hace su trabajo y termina su trabajo. No es inteligente, no deja de actuar si yo decidí comer solo la mitad de mi alimento. Ella estaba preparada para trabajar con el alimento completo y no es inteligente como para decir, ah, ya no se quiso comer toda la manzana, dejaré de actuar. Ella de todas maneras va a actuar, la insulina que se aplica de manera externa. Pero molecularmente es un medicamento que no causa daño, como muchas veces se está pensando. Hay gente que tiene, por ejemplo, la fundadora de la Federación Mexicana de Diabetes, tiene más de 50 años utilizando insulina. Y no son las insulinas que actualmente tenemos. Ella empezó con insulinas de vaquita y de
origen
cerdo,
natural.
De origen animal.
Y bueno, y muchos prejuicios en torno a la insulina que dejaban ciegos a las personas.
Fíjate que en los últimos resultados que dieron a conocer con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, se vio que del 6% que teníamos de uso de insulina en personas con diabetes, se fue a 13%. Entonces ya yo creo que hemos contribuido, incluso Maru, con este programa, un granito de arena para que todos estos mitos que hay sobre diabetes vayan desapareciendo.
¿Por qué aparecieron esos mitos?
Lo que pasa es que se relaciona. Justamente esta semana hablaba con un amigo y él me decía, es que yo no quiero usar insulina porque yo vi morir a mi abuela en la misma semana en que empezó a utilizar insulina.
¿Y no era culpa de la insulina precisamente?
No, era culpa de una diabetes de muy larga evolución, muy maltratada.
No tratada.
Con niveles de glucosa permanentes de 400, 300.
¿Y le echaron la culpa a la insulina?
Coincidió. Entonces, pues cuando tienes una pérdida tan grande y lo más lógico es que tú digas, ¿qué fue lo que ocurrió raro, diferente? La llegada de la insulina.
O sea, ¿le vino un coma diabético al momento que ya empezaba a tomar la...?
No sé tanto, no sé las especificaciones del caso, pero lo que sí sé es que él lo relaciona muerte de la señora con uso de insulina. Y la verdad que no. Para muchas personas hoy en el mundo, insulina, lejos de significar muerte, para muchos, para nosotros significa vida. Porque si no hubiera insulina actualmente, muchos no estaríamos hablando actualmente.
¿Y por qué algunas personas con diabetes usan pastillas, otras insulina y otras ambas?
Fíjate que tuvimos recientemente, Maru, yo no estuve, pero tú tuviste el gusto de platicar con Alejandra Álvarez, que es una excelente licenciada en nutrición, amiga y educadora en diabetes.
Estuvo recientemente.
Estuvo hace 3 semanas con nosotros. Y ella justamente te comentaba sobre esto. Cada paciente es diferente, cada paciente tiene necesidades específicas. Regularmente la insulina hoy en México se utiliza cuando el páncreas ha dejado de producir insulina en su totalidad. La historia natural de la diabetes es que tu páncreas deja de producir un poco de insulina o la insulina que produce no es de la calidad necesaria, pero eso va incrementando. Cada vez se va produciendo menos insulina o cada vez va siendo de calidad menor.
Muy bien, pues tomen nota de todas estas explicaciones y estamos abiertos a sus llamadas telefónicas. Ya aquí tenemos algunas que vamos a darle respuesta. es el programa con D de Diabetes. Nuestro número telefónico es el 4155-1060. Y como siempre, nuestro equipo de producción pues tiene esmero en dar una información precisa sobre los cuidados de la diabetes.
Continuamos con lo que tienes que tomar en cuenta si tu propósito es bajar de peso. Limita las grasas a menos de 30% de la dieta y no más de 20% en caso de ser posible. Recuerda no exagerar, pues si bien el cuerpo necesita un aporte de grasa, la desproporción de esta es perjudicial para tu organismo. Una manera de evitar en demasía las grasas es disminuir el consumo de carne de res, alimentos fritos, postres grasosos o condimentos como la mantequilla, mayonesa o aderezos para ensaladas. No te saltes las comidas, pues al contrario de lo que mucha gente piensa, comer en las horas establecidas mantiene un mejor control del apetito y la elección de los alimentos. El desayuno es muy importante porque te ayuda a incrementar tu metabolismo en la parte inicial del día y podrás quemar calorías fácilmente. Lleva un registro de la dieta. Se ha comprobado que las personas que escriben todo lo que comen a lo largo del día tienen más probabilidades de controlar su peso a largo plazo. Analiza los factores que te hacen sentir la necesidad de comer: el estado de ánimo, la hora del día, variedad de alimentos disponibles o cierta actividad. Asimismo, reflexiona si comes mucho sin pensar en lo que estás haciendo, por ejemplo, al ver la televisión o leer el periódico.
Estamos con el programa con D de Diabetes. Las precisiones son las precisiones, mi querida.
Así es.
Sí, los años, aunque sea un mes antes, un mes menos. Bueno, es que Giselle estudió en la Carlos Septién.
Claro,
sí,
a mucha honra.
Es una de las mejores escuelas de periodismo.
Pero
y
ya
es que
también
estaba citando algo
años.
De alguien que estudió ahí.
Justamente decíamos que el tema con las cápsulas de información en Conde de Diabetes es que nuestro equipo de producción se esmera porque sea información precisa, maciza y concisa, como decían en la Septién, que debía ser la información.
Y bien maciza.
Y muy maciza.
Goya.
Y sí. También los
No le des cuerda, que porque usted va a venir con a echarse unas Goyas esta... Olga Durón.
Fíjate que aquí lo interesante en todas estas preguntas de que pueden surgir en torno a diabetes es que, nuevamente insistir, yo puedo tener una duda, pero pienso, ay, es que lo han dicho muchas veces y van a pensar que soy tonto si pregunto. Realmente la persona que no está bien es la que no pregunta. Entonces vamos a volver a invitar a nuestros radioescuchas a que nos compartan sus dudas. No hay duda pequeña, no hay duda insignificante ni tonta. Todas cuentan y todas hay que resolverlas porque estamos seguros que nos van a ayudar a entender mejor la diabetes. ¿Qué te parece, Maru, si seguimos hablando de este tema tan importante que es?
Sí, pues todos los cuidados y estamos hablando de las insulinas. No
de
sé
las
si quieras
insulinas.
Agregar más sobre las insulinas. Yo por el tiempo me gustaría, bueno... Una de las preguntas que siempre, siempre nos hacen nuestros radioescuchas es ¿qué médico es el que tiene que decirme usted tiene diabetes, el que me va a dar un tratamiento? ¿Quién es el médico, el especialista?
Mira, lo cierto es que hoy en día, pues no contamos con tantos especialistas en México. Hay endocrinólogos y los médicos internistas son como los especialistas más indicados para la atención de una enfermedad como diabetes. Sin embargo, la mayoría de las personas no tenemos acceso a un especialista y nos vamos a atender con médicos generales. No importa si es un médico especialista, incluso médicos que hemos tenido aquí como el doctor Villalbazo, que es un gran médico, él es médico general, pero es un médico general que se ha dedicado a estudiar profundamente, que ha tomado diplomados en obesidad, diplomados en diabetes.
¿Y que es educador en diabetes?
Diplomados en nutrición. Es uno de los pocos médicos educadores en diabetes. Entonces, él es un médico general con todo el conocimiento, va a todos los cursos. Yo me lo encuentro en todos los cursos y lanzamientos de medidores. Es un hombre sumamente actualizado. Otro ejemplo, el doctor Jorge Yamamoto, que nos ha acompañado muchísimo, el doctor Paul Frank, ellos son internistas, son endocrinólogos, tienen gran conocimiento, pero no siempre podemos llegar con uno de estos especialistas que en números son menores. Entonces, aquí la idea es, debe ser el médico, de preferencia, si puede ser un especialista, endocrinólogo e internista, excelente, pero si no, los médicos generales están o deberían estar totalmente capacitados para dar un diagnóstico de diabetes y un tratamiento adecuado. Si yo no me siento bien, si mi medidor de glucosa dice que los niveles siguen altos, tengo la obligación y el derecho de ir nuevamente con el médico, sentarme con él y hacer un plan de trabajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer para mejorar mi control de diabetes?
¿Qué te parece si hago una especie de paréntesis para darle
al
ya
contrario, muy cabida buenas las llamadas?
A las llamadas. Bueno, pero yo te la voy a hacer a ti. Tú eres ahorita en este momento la entrevistada en este programa, mi querida Gisela. David García Duarte nos habla de la Nezahualcóyotl. Él es obrero, tiene 45 años. ¿Pueden explicarme qué se entiende por luna de miel?
Es una pregunta excelente. Y regularmente, honeymoon, es cuando la pareja se casa. No, en realidad aquí el punto es una condición o un episodio que ocurre en diabetes tipo 1. Resulta que las células pancreáticas que están encargadas de producir insulina se llaman células beta. Esas células son atacadas, cuando hay diabetes tipo 1, son atacadas por el mismo sistema inmunológico de mi cuerpo. Entonces llegan las células que se encargan de defender a mi cuerpo de los virus y bacterias y demás enfermedades y se comen a las células pancreáticas encargadas de producir insulina. Las confunden con malas y se las comen, pero quedarán por ahí algunas sobrevivientes. Esas sobrevivientes, antes de morir, van a tener la gran tarea de sacar insulina. Producir mucha, mucha insulina, aunque son poquitas, van a producir una cantidad importante de insulina. Entonces tú ya tienes diabetes tipo 1. Fuiste diagnosticado, llegaste al hospital con niveles muy altos de glucosa o azúcar en la sangre. Te dicen, tienes diabetes tipo 1, le dicen a la familia, su hijo o hija tiene diabetes tipo 1. Te empiezan a dar insulina. Y ya tú muy a gusto, pero de pronto esas células pancreáticas sobrevivientes dicen, antes de morir tengo que sacar mucha insulina. Eso es un periodo de luna de miel. Ese es un periodo de luna de miel. Y se considera luna de miel porque en esas épocas una persona puede estar consumiendo o utilizando una unidad de insulina, dos unidades de insulina, muy poquito. Pero va a llegar un momento en que llegue la cruda realidad, que es mis células ya no producen nada de insulina y termina la luna de miel.
Pues qué buena pregunta entonces, ¿no?
Excelente. Pero gracias, algo importante, David. Solo diabetes tipo 1, David. En diabetes tipo 2 no hay o no está identificado un periodo de luna de miel.
Felipe Gabriel Thierry, que siempre nos saluda y que es un radioescucha, pero que siempre está constantemente acercándose a los programas de Radio Educación. Él nos habla para felicitar al programa. Les deseo lo mejor en esta Navidad y el próximo año. Muchas gracias, Felipe Gabriel Thierry. A todo el equipo hacemos extensivo este saludo. Consuelo González, maestra de la Venustiano Carranza, en el Seguro Social están recomendando a las personas con diabetes tipo 2 que se vacunen contra la influenza.
Sí. De hecho, también tuvimos un programa que hablamos de enfermedades respiratorias. No sé si lo recuerdan. Y lo que se decía ahí es que lo ideal sería que nos hubiésemos vacunado por ahí de septiembre, un poquito antes, pero todavía estamos en muy buen tiempo. ¿Y por qué? Niños, adultos mayores y personas con diabetes, con una enfermedad crónica con diabetes, somos grupos de riesgo. Es decir que, bueno, pues tus defensas pueden estar un poco más bajas que las del resto de la población. Y además, si te da una enfermedad, una infección, etcétera, pues en una persona con diabetes, el cuadro puede ponerse un poquito peor. Entonces, nada mejor que prevenir. Todo lo que sea prevención vale mucho la pena. Si tiene posibilidad de ir al IMSS y aplicar la vacuna, será perfecto. No hay efectos secundarios. La vacuna no tiene ninguna contraindicación con medicamentos dirigidos a diabetes. Pero de todas maneras, pues preguntarle a su médico.
Ana Gabriela Escalona, una estudiante, una joven de 21 años que nos habla de Chimalhuacán, dice, tengo 21 años y consumo mucho dulce, ¿es probable que me dé diabetes?
Fíjate que la pregunta es excelente y qué bueno que sea de alguien tan joven. Decíamos hace rato, hay muchos factores de riesgo, ¿te acuerdas? La edad, pero fíjate, yo leía...
Los antecedentes, los familiares.
Uh-huh. Estoy leyendo que dice el Instituto Mexicano del Seguro Social que hubo casos con diabetes tipo 2, muchos casos con diabetes tipo 2, uh-huh. que fueron diagnosticados antes de cumplir 40 años. Regularmente... se registra el mayor diagnóstico de diabetes después de los 40, regularmente en el grupo mayor a 50 años. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado desde que estamos súper chavos. Entonces, no, un solo factor no te va a hacer que tengas diabetes. El solo hecho de comer dulces no te va a hacer que tengas diabetes. Pero si a eso le sumas que no haces ejercicio y esos dulces están favoreciendo que tengas obesidad, entonces sí estás en riesgo.
Ya en varios factores.
Y si a eso se suma que tu cintura, como mujer, está midiendo más de 80 centímetros, yo en lugar de preocuparme tanto por la cantidad de dulces, iría ahorita por la cinta métrica, te mides la cintura y ves cómo estás. Una sola cosa, por ejemplo, la campaña que hay ahorita en Espectaculares y el Metro, de que el refresco tiene la culpa de todo, que estuvieron aquí también, El Poder del Consumidor, estuvo en un gran programa que tuvimos, pero es una posición que limita, son muchos factores. Si solamente fuera el refresco, pues la solución sería muy fácil.
No, pero qué bueno que van a hacer, a ver si ahora sí las autoridades van a hacer algo con los refrescos, ¿no? A limitar aquí, la publicidad,
pero también,
y todo eso.
Y los atoles, y los tamales.
Claro, pues sí.
¿No? Y los jugotototes así grandotes.
Ah, no,
y
aparte esos como que muy sanos, ¿no?
Entonces hay que tener cuidado con todo. Si te gustan los dulces, está súper bien, pero intercala con frutas.
Muy bien. Bueno, voy a hacer otro paréntesis porque no hemos hablado si existe una sintomatología. Hasta donde sabemos, es una enfermedad silenciosa, pero podríamos hablar de ciertos cambios en nuestro sentir, que nos puedan indicar, no sé, boca seca, ciertas cuestiones que nos puedan como dar un aviso, una alarma.
La mayoría de los, más bien, los síntomas más clásicos son mucha sed, justamente como dijiste, boca seca, una sed que te estás tomando el vasito de agua.
Y que no es suficiente.
Y pasa por la garganta y ya se te volvió a secar. Mientras está pasando por la garganta, la boca se volvió a secar. Muchas ganas de ir al baño, infecciones frecuentes, una pérdida de peso, que esa es muy, pero muy visible. Hay una pérdida de peso drástica, dramática, y no es porque te pusiste a dieta, es porque es una pérdida de que tu cuerpo está como consumiéndose. Esos son súper, son unos rasgos muy característicos, pero el problema es que no siempre se presentan síntomas. ¿Te acuerdas que también alguno de nuestros especialistas nos decía, en diabetes tipo 2, muchas veces, la mayoría de los casos, el paciente llega a mi consultorio, lo diagnostico con diabetes, pero ya tenía alrededor de 10 años antes que desarrolle la enfermedad. Entonces, sí hay que estar pendientes de los síntomas, pero también cada año irme a hacer un chequeo, medir los niveles de glucosa, la presión arterial, aprovechar el viaje y como... propósito de año nuevo, un chequeo anual para que yo vea que todo está muy bien.
Patricia Dávila Torres, de 56 años, ama de casa y nos habla de Coyoacán, dijo, en un programa anterior donde hablaron de tabaquismo, la especialista invitada mencionó que el tabaco es un anoréxico y que ella tiene un remedio para evitar que las personas suban de peso cuando dejan de fumar.
Un saludo a Patricia Dávila Torres. Una radioescucha que ayer estuvo precisamente platicando conmigo. Un saludo, Patricia. Sí, efectivamente, la doctora Ponciano nos hablaba que el tabaco, sí, efectivamente, en algunas personas puede quitar el hambre, puede ser disminuir las ganas de comer. Y ella lo que recomendaba era justamente poner mucha atención o incluso ir con con algún licenciado en nutrición que te haga un plan de alimentación, que puedas tener varios alimentos al día. La recomendación es tener desayuno, comida, cena y dos colaciones entre comidas. Eso te puede quitar la sensación de estar, de necesitar ese alimento cuando estás dejando de fumar. Esa era una de las recomendaciones que hacía. Y por supuesto también ella recomendaba esa sensación de tener algo en la mano, sustituir la postura o, o la toma del cigarro en la mano por una pluma o por alguna otra cosa. Y si se sustituye por dulces, en el caso de las mujeres y los hombres que viven con diabetes y van a dejar de fumar, no se recomiendan los dulces. Y si no, que sean dulces sin azúcar. O sea, hay que tener mucho cuidado. Todo suma cuando se trata de alimentos.
Hemos hablado también de temas, varias enfermedades que no precisamente son la diabetes, pero su relación con la diabetes. Por ejemplo, como la hipertensión arterial y muchas otras.
La hipertensión arterial, como decía yo hace un momento, la mitad de las personas diagnosticadas con diabetes también han sido diagnosticadas con hipertensión y una favorece a la otra. Si yo ya fui diagnosticada con hipertensión, Maru, tengo un riesgo también de tener diabetes. Y si ya fui diagnosticada con diabetes, tengo un riesgo mayor de desarrollar hipertensión. Aquí la buena noticia es, todo lo que yo haga para cuidar mi diabetes me va a ayudar, si tengo hipertensión, a controlar mi presión arterial. Y si no, si yo lo estoy haciendo bien, si como bien, hago ejercicio, no fumo, tengo un buen manejo del estrés, que eso me ayuda para mi diabetes, pues obviamente mi presión arterial va a resultar ampliamente beneficiada.
El corazón, ¿qué relación tiene un corazón sano o un problema o problemas cardíacos con la diabetes?
Ahí ya entramos a las complicaciones. Las complicaciones son estas enfermedades que son causadas por la elevación permanente, constante de los niveles de azúcar en sangre. Tener el azúcar alta durante un tiempo largo hace que tus órganos se afecten. Órganos como el corazón, como los riñones, como los ojos, como la circulación, como el sistema nervioso. Entonces, el corazón es otro de los que se puede afectar ampliamente y, de hecho, tener diabetes y, sobre todo, tenerla mal controlada, pues te ponen un riesgo mayor de infarto.
Hemos reiterado muchas veces, hemos invitado a muy importantes nutriólogos. Entre los nutriólogos que nos han invitado está doña Irma Viveros, que le mandamos un beso. Muñiz Viveros. El orden se afecta. Un beso, mi querida Olga, para tu querida Mima. Mima le decimos de cariño.
Excelente,
nutrióloga. Y que a ver cuando nos visita, le mandamos un beso. Ojalá nos estuviera escuchando, pero no, ¿verdad? Es probable que no nos escuche ahorita en este momento. Bueno, le mandamos un beso, por favor. Pero han venido muchos médicos, especialistas también en cuestiones de obesidad, nutriólogos. ¿Y por qué? Porque hemos dicho, se ha reiterado muchas veces, que la alimentación es básica para que nuestros niveles de glucosa en la sangre y nuestra condición de vida sea muy buena.
Y en general, la alimentación es básica para todo. Entonces, lo decía la semana pasada la dermatóloga que nos acompañó, pues obviamente una alimentación balanceada no solamente va a ayudar a la piel. En este caso, una alimentación balanceada no solamente va a ayudar al control de mi diabetes, me va a ayudar al peso. Incluso la han relacionado también la selección de alimentos demasiado grasosos, demasiado salados. Se ha relacionado en algunos estudios con los cambios de carácter, ¿no? Quien come más salado, más grasoso, podría tener, según algunos estudios y son teorías, podría tener peor carácter.
Fíjate.
Entonces, quien come más saludable, que bueno, que por ahí siempre me dicen, no es cierto. Hay gente que come saludable que tiene un carácter de la fregada.
Sí, también.
Pero también se ha relacionado que comer en cantidades suficientes, no comer en exceso que no te puedes ni levantar de la silla, alimentos naturales,
las
no tan
porciones,
grasosos.
Las porciones, el plato del buen comer. ¿Qué es el plato del buen comer?
El plato del buen comer es un plato extendido que te sirve, que tiene alrededor de 60 centímetros de diámetro, que te sirve para ver ahí, visualizar lo que te tienes que comer. La mitad tiene que ser de verduras y frutitas, un cuarto de cereales, arroz, sopita de pasta.
O sea, es la combinación.
Ajá. Y la otra parte de proteína, tu pollo, tu pescado, tu carne. Tú lo estás viendo y todo el mundo dice, es que es muy poquito. No, en realidad es que es suficiente, pero estamos acostumbrados a mucho. Entonces, ese plato del bien comer, además yo me siento muy orgullosa porque es la creación de dos nutriólogas fabulosas mexicanas que hicieron una gran aportación a la nutrición con esta propuesta. visualízalo, estás comiendo de más. Y si lo ves en tu plato, entonces vas a empezar a medir mejor.
Muy bien, Silvia Casas, ama de casa, 65 años, nos habla de la delegación Venustiano Carranza. Silvia, gracias por felicitarnos, está felicitando al programa, te felicitamos también a ti. ¿Es lo mismo carbohidratos y calorías?
No. No. Y qué buena la pregunta. Por ejemplo, vamos a dar rápidamente consejos para las posadas, porque eso es muy importante. Y el primer consejo es evita el ponche, prefiere un té. El primer consejo de evita un ponche, prefiere el té, tiene que ver con las calorías y los carbohidratos. Las calorías es la cantidad de energía total que me va a dar un alimento. En este caso, por ejemplo, un sándwich. Las calorías que tiene el sándwich, las calorías que tiene el ponche, las calorías que tiene el té, son la suma de todos los ingredientes de ese producto. Los hidratos de carbono forman parte de las calorías, ajá, pero la característica de los hidratos de carbono es que elevan los niveles de glucosa en sangre rápidamente y en su totalidad. Si yo me tomo un ponche, ese ponche concentrado tiene calorías, pero todas las calorías están formadas por hidratos de carbono. Si yo me como un sándwich, tiene calorías, pero todas las calorías están formadas por hidratos de carbono que están en el pan, proteína que está en el jamoncito y en el quesito, y grasa que está en la mayonesa que yo le puse. Son calorías formadas por diferentes nutrimentos. En el caso de los hidratos de carbono, esos son los que elevan principalmente los niveles de azúcar en la sangre. Entonces, en lugar de ponche, que tiene muchos hidratos de carbono, mejor me tomo un té, no lo endulzo o lo endulzo con algún sustituto de azúcar y ese té va a tener cero calorías.
Porque nos agrega, tengo diabetes y quiero saber si en estas fiestas decembrinas puedo tomar 2 copitas de vino tinto y de Baileys. Y leí que estas bebidas contienen 5 carbohidratos.
En el caso del Baileys, no contiene 5 carbohidratos.
¿No?
Sí. El vino tinto, de preferencia, entre más seco, mejor. El vino tinto, sí, buenas noticias, señora. Contiene menos de 2 gramos de hidratos de carbono, de azúcar, por copa, pero hay que ver también la recomendación saludable. La recomendación saludable es no exceder de 1 copa por ocasión. Y también, si está utilizando medicamentos, preguntarle al médico, oiga, ¿puedo tomar alcohol? Porque me voy a en el brindis. De preferencia, pregúntele. En el caso del Baileys, el Baileys sí tiene una concentración mayor de azúcar. Entonces, lo
como
mejor
todos
sería
los licores, ¿no? Como el amaretto, como el anís.
Lo mejor sería únicamente el vino sin el Baileys.
Muy bien. Ahora, otra de las preguntas, y yo me estoy apurando porque ya veo el reloj.
Ajá.
¿Todos los productos light o dietéticos son aptos para personas con diabetes?
Ah, esa pregunta es muy buena. La hicimos nosotros, ¿verdad?
Sí.
No todos los productos. Hay productos light que no reducen la cantidad de azúcar que contiene, sino reducen la grasa. Y sobre todo aquí, cualquier alimento light o no light es apto para una persona con diabetes, pero hay que controlar la cantidad que te estás tomando, ¿no? Y hay otros que son mejores. Entonces, siempre que tú veas un producto dietético light, lo primero que tienes que ver es la etiqueta. ¿Qué tanta azúcar tiene? ¿Qué tanta grasa tiene? ¿Y en qué es light? ¿No? Regularmente dicen 50% menos grasa o 50% menos azúcar. Entonces, ve en qué es light.
O azúcar añadida.
Si dice 50% menos azúcar, es mejor uno que diga 0 azúcar,
claro,
a uno que diga 50% menos. Entonces, y con los productos light, pues aguas.
¿Cómo se logra el equilibrio entre alimentación, ejercicio, automonitoreo y tratamiento médico?
Pues se logra con educación, se logra con hablando mucho con mi médico, hablando con los educadores en diabetes, hablando con el licenciado en nutrición y pues dedicándote a observar. Por ejemplo, la señora que nos habló de las 2 copas de vino, informarse con su médico, oiga doctor, ¿y por qué las copas de vino? ¿Y por qué? ¿Qué hace el vino sobre mi hígado? ¿Cómo funciona? La información es la que nos va a ayudar a mejorar el equilibrio. Y recordar la fórmula de la obesidad. ¿Por qué sube uno de peso, sobre todo en las posadas? Porque lo que yo me como, no lo gasto. Entonces hay que bailar, como Maru baila mucho en las fiestas. Entonces la ingesta de comida puede ser mayor porque estás gastando. Estás gastando lo que estás comiendo porque te estás moviendo, te estás ejercitando. Entonces el equilibrio, sobre todo en estas fechas y siempre, es si comes, ¿no? Porque todos comemos. Bueno, cuida las porciones, cuida el equilibrio de tu alimento y no olvides hacer ejercicio. Y obviamente la toma de los medicamentos refuerzan todo eso.
¿Qué es educación en diabetes?
¿Qué es educación en diabetes?
Eso es educación en diabetes.
Exactamente. Esa destreza, desarrollar la destreza de reconocer tus necesidades.
¿Cuáles son los elementos básicos para el control de la diabetes?
Alimentación, ejercicio, tratamiento médico, el automonitoreo de los niveles de glucosa en sangre para saber cuánto tengo yo hoy a las 12:55 del día de glucosa en sangre.
Fíjate, estamos como periquitos y no tenemos invitado, pero es nuestra invitada Gisela, pero toda la información que tiene esta mujer. Bueno, Concepción Cárdenas. No tomes agua porque tienes que responder una pregunta. Concepción Cárdenas, ella es artesana. Fíjate qué interesante, nos habla una artesana. Ella vive en Tlalpan, tiene 61 años, vive con diabetes desde hace 14 años, es la información que nos da. Uh-huh. Estoy empezando un tratamiento a base de alimentos. El doctor me dijo que no son buenos los edulcorantes y que es preferible endulzar de vez en cuando con miel. ¿Ustedes qué me recomiendan? Buena pregunta.
Es
buena
excelente pregunta. Todos los estudios que hay actualmente, y yo siempre digo que los estudios que hay en torno a eso, porque es como lo más fidedigno que tenemos, y hay que ver de qué estudios, pero los estudios que se han corrido en el mundo entero para ver qué pasa con los edulcorantes, entiéndase Splenda, Canderel, etcétera, han demostrado que no causan daño. Pero obviamente no te están dando tampoco nada bueno. La miel, por ejemplo, sí te está dando hidratos de carbono, te está dando energía. Pero hay que recordar que cuando tenemos diabetes tengo que cuidar la cantidad de azúcar que consumo. Si a la señora y al doctor los edulcorantes no le convencen, está bien, pero hay que tener cuidado con la cantidad de miel que están consumiendo. Porque si consumen exceso, 2 cucharaditas de miel podrían sustituir a una manzana, eso no se le olvide. Si va a endulzar con miel, tiene que tener en cuenta dentro de su plan de alimentación que está incrementando esa cantidad de azúcar en su alimento para que entonces sus niveles de glucosa en sangre no se vean elevados de manera drástica.
Marielena Reyes nos habla de Gustavo Amadero. Tengo diabetes y consumo Splenda. Es bueno, tiene 66 años.
Nuevamente, tiene mucho que ver. Los edulcorantes se pueden utilizar. No es que vamos todos a utilizar edulcorantes, pero es una buena opción si yo no puedo dejar de tomar el café o el té, lo necesito endulzado regularmente. ¿Qué necesito yo? ¿Algo que tenga 10 gramos de hidratos de carbono que me van a subir la glucosa en sangre o algo que no tenga ni un solo gramo de hidratos de carbono? La mayoría nos vamos por lo que no me va a dar nada de azúcar a mi sangre. Los médicos, la mayoría de los médicos, ya están de acuerdo en que no hay que consumir más allá de 20 sobres, pero exageradamente, de cualquier endulzante. Y para resolver todas estas dudas, Maru, yo te adelanto que en enero van a venir especialistas a hablar sobre edulcorantes, sobre unos nuevos hallazgos y sobre unos nuevos sabores de endulzantes que están saliendo ahorita al mercado. Entonces, estas preguntas van a ser expuestas en su totalidad, pero ahorita que nos vamos a las posadas, sí se puede usar cualquier tipo de endulzante, pero obviamente lo mejor es consumir los alimentos de manera natural.
Pues ya nos vamos a despedir, pero hay que poner atención también en nuestros programas grabados, porque tienen que ver mucho con estas fechas.
La próxima semana es, ¿no?, justamente eso.
Bueno, pues muchas gracias, pásenla bien, cuiden su salud. Nos despedimos, feliz Navidad ya desde... Unos gritotes desde el otro lado de Feliz
mucho
Navidad.
Mucho éxito y mucha salud y mucho trabajo. El dinero ya llegará, pero la salud es
la que
tenemos
que cuidar. La salud es lo más importante. Muchas gracias.
Un 2003 exitoso para todos, Maru, Olga, equipo. Muchas
gracias. Gracias. Pues Gisela Ayala, Maru Pulido, a nombre de nuestros compañeros, Cuberto Garcés, Olga Durón, Nacho Casas, Oscar Guerra, Janet Salvador. Les deseamos lo mejor de este fin de año y del siguiente. Hasta luego. We'll be right back.
con D de Diabetes, una producción de Radio Educación.